25 de noviembre, Día Internacional de Lucha contra la Violencia de Género, contra la violencia machista. Abríamos el espacio de la voz de Fuerteventura a primera hora recordando a las 1.333 mujeres muertas a mano de sus parejas o exparejas desde 2003. A lo largo de todo el día en Fuerteventura se han ido sucediendo las concentraciones, primero en el entorno del Centro Insular de Juventud, a manos del Cabildo de Fuerteventura, sobre las 12 del mediodía en la Dirección Insular de la Administración General del Estado, y a las 6, saben, hay convocada una manifestación, no solo en el Puerto del Rosario, también en el resto de municipios, diferentes iniciativas para tomar conciencia y reflexionar. Hoy, en Radio Insular, en La Voz de Fuerteventura, hemos querido además dar voz a personas que están sufriendo a día de hoy, a diario, y no solo en el entorno familiar, sino también en el entorno laboral. Un acoso que muchas veces no tiene la debida respuesta. Estamos con Rosalía González. Ella es una mujer que ha vivido un calvario, que nos va a contar hoy, dando testimonio y haciendo sobre todo nos pensar. ¿Realmente tenemos las mujeres los recursos suficientes en todos los entornos para mantener esa igualdad tan necesaria en esta sociedad? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hablamos de maltrato en el entorno laboral, pero Rosalía en su caso también sufrió maltrato en el entorno familiar. Un maltrato que, bueno, sucedió hace ya bastantes años. No quiere profundizar mucho en ello, puesto que la persona ya ha fallecido y tienen además unos hijos en común, pero usted sabe lo que es ser una mujer maltratada.
Sé lo que es estar excluida socialmente, sé lo que es estar excluida en el entorno familiar, y no solo a nivel pareja, también a nivel familiar, porque también se nos excluye como hijos, como hermanos, se nos excluye mucho. En cualquier ámbito puedes estar excluido, sé lo que es eso. Pero lo que no esperaba es tener que pasar por lo que he pasado en el entorno laboral. O sea, el derecho a la vida, por supuesto. Un día como hoy, y doy gracias que me dejen hablar, un día como hoy es súper importante. No olvidar a las víctimas, súper importante. No olvidar que hay que avanzar, que hay que evitar todo lo que ocurre en el entorno familiar, sobre todo en el entorno pareja. Pero también hay un nicho muy grande de muertes y de distintas maneras en los entornos laborales. Yo estoy muerta laboralmente. O sea, a mí me han destruido como persona, como mujer. En el entorno laboral hay mucha agresividad, mucha violencia machista. Y yo he tenido la desgracia de caer en el peor de los sitios. Evidentemente no voy a hablar de quién es la empresa, ¿no? Evidentemente no voy a dar datos a ese nivel, pero
Rosalía, vamos a tratar de entender cómo se produce esa violencia, de qué forma tiene, haciendo un poco un relato de los hechos. Usted ya había trabajado en esta empresa anteriormente, sí. Una vez que culminó el contrato, a usted la pararon, pero cuando hubo oportunidad, la empresa volvió a recuperarla para formar parte de una plantilla que es prominentemente, mayoritariamente, exclusivamente de hombres. Usted era la única mujer. Cuéntanos, después de haber estado trabajando, haber trabajado ya en ese entorno y haber, entendemos que haber acometido una labor óptima, la pararon porque se acabó el contrato, volvieron a contratarla atendiendo a sus servicios. ¿En qué momento cambian las cosas para usted en ese entorno laboral?
Pues desde lo que yo siento, lo que yo sé, lo que yo viví, fue, además, tengo que decir que como bien dices, hice un contrato temporal. Hubo un parón por medio, y cuando hubieron vacantes a nivel contratos indefinidos, contaron conmigo, y bueno, yo, mi agradecimiento fue brutal. Yo estaba muy agradecida con que contasen conmigo, un entorno masculinizado completamente, gente más joven, tengo una edad. Entonces, bueno, me lo consideré, pues, y además me recogieron con una carta donde se me reconocían mis valores, mi trabajo, mi buen hacer durante el año anterior. Cuando me incorporo, a los pocos meses, mi jefe directo, que en el contrato de eventual nunca tuve ningún problema con él, Mi jefe directo estaba en una posición muy, muy agresiva con respecto a su opinión en redes sociales, además muy activo, y sobre las mujeres, sobre las víctimas de violencia de género, sobre los homosexuales, sobre cualquier colectivo que considerase inferior. Entonces empecé a ver un entorno que no había visto antes. Empecé a ver que aquello era un trabajo que él reivindicaba, un trabajo para hombres, que eran la élite, cuando que yo realizo esas mismas funciones en otra empresa mucho mayor y jamás he tenido, o sea, comparto centro de trabajo con otra empresa que se dedica a lo mismo, a otros niveles superiores, muchísimo más personal, y nunca me he sentido excluida, ¿sabes? Siempre me he sentido una persona más, y además hay compañera.
Pero Rosalía, hay un punto de inflexión, sí. Hay un momento concreto en el que usted siente que las cosas han cambiado y que el entorno laboral se vuelve realmente hostil hacia su persona.
Sí, ese punto fue en una conversación personal que tuvimos, este señor y yo, en la que, claro, él hacía uno de sus mítines diarios contra las mujeres y contra la violencia de género, sobre todo, y él, alegando que había sido condenado injustamente por esta ley, por una denuncia de su mujer, pues hablaba de ella como palabras malsonantes, las insultaba y la despreciaba, y despreciaba al colectivo, o sea, despreciaba a todas las víctimas, despreciaba la ley, y hacía un alegato interminable. Y yo, pues, se me ocurre decirle que no todas las mujeres somos iguales, que intento, no sé ni lo que intenté. Y le confieso que yo soy víctima de violencia de género y que yo jamás actuaría en contra de un hombre porque sí, como él intentaba hacer ver que era, en su caso, injustamente. Digo, no
como
todo.
Si fuera el modus operandi de, sí, todas, de todas las mujeres que han sido, sí, víctimas,
sí,
de
que
de
esto
género,
es una,
¿no?,
farsa. Él lo, además, lo pone en redes sociales. Él lo cataloga como una farsa donde lo que se quiere es destruir la hombría, donde se quiere destruir al hombre. Esto es un ataque al hombre. Entonces, esto no va de hombre ni va de mujer, esto va de seres humanos, yo no sé, no. Entonces, me metí en esa conversación sin saber lo que me esperaba. Y a partir de ahí, mi vida ha sido un infierno. He pasado humillaciones de todo tipo. Entonces,
¿qué se refiere? ¿Qué situaciones concretas ha vivido usted y las ha interpretado como una agresión, si no física, si verbal o emocional, psicológica hacia su persona? ¿Qué situaciones concretas? ¿Qué palabras concretas?
Palabras en concreto, y es que son muy malsonantes. Son palabras de estar en... como recuerdo que soy la única mujer, estar en un entorno de descanso, en un momento de estar todos, no sé, comiendo demás, y empezar él con chistes sobre mujeres, hablando despectivamente del físico de las mujeres en general, como, o sea, tienes que ser guapísima, tienes que setar, si no eres una gorda asquerosa, si no eres, o sea, y eso además incluso de compañeras del sector, hacer esos comentarios, de que las mujeres son, por naturaleza somos estúpidas, que no estamos al alcance de cualquier situación, que es que de todo, es que no te sabría decir, sino más, porque también lo hace con colectivos como los homosexuales, habla de las transexuales como un asco, de los transexuales como algo, algo que da asco directamente. Hace chistes hablando obscenidades, hace gestos de masturbarse, contando un chiste, hace todo eso en mi presencia, en un entorno. Tengo 55 años, yo no tengo necesidad de vivir una hostilidad así día a día.
Rosalía, la hostilidad es por parte de esta persona,
que es su
persona directa, vamos,
sí,
a decir. El resto de compañeros, no, en su entorno, ¿le siguen un poco la
risa, la broma? Pero no digamos que no actúan en esa línea, uh-huh, ¿no? Jamás y nunca me he sentido violentada por un compañero, nunca. Pero sí es verdad que le ríen las gracias y nadie se atreve a decir, oye, para, ya basta. No, eso no.
Claro, es su jefe directo, la persona que jerárquicamente, sí, está por encima de usted.
Sí.
Y usted, cuando empieza a percibir todo esto, llega un momento, entiendo, que la situación se le hace insoportable.
Sí, sí, porque después se agrava, con la situación se empieza a agravar. Con la cosa de que yo necesito utilizar, tener otro trabajo y intento compaginar. Había en ese entonces 5 o 6 compañeros que trabajaban, uno de ellos militar y demás, que trabajaban en otras empresas, una de las empresas, había dos compañeros que trabajaban en la misma empresa en la que yo iba a empezar, y el jefe que está por encima de este señor, pues es el que hace los horarios y demás, y le compagina el trabajo a 5 o 6 compañeros, para que puedan ir a trabajar, le dan horarios exclusivos, ¿vale? Entonces yo pues veo ahí una posibilidad de mejorar mi economía.
Porque a usted le bajaron, una vez que usted tiene esta conversación.
No, después de la denuncia. Claro, al principio yo simplemente necesito cobrar más de lo que estoy cobrando, y como veo que la empresa le compagina a los demás, pues ¿por qué no a mí? Pues la respuesta fue no. Entonces a mí no se me compagina, a mí no se me ayuda, a mí se me prohíbe cualquier ayuda en ese sentido. Entonces se me empieza a complicar las cosas. Y ahí ya decido que tuve una crisis emocional muy fuerte, porque recibía muchos ataques, ¿sabes? Muchos desprecios, no me dejaban hacer las mismas funciones que al resto.
¿Hasta qué punto fue esa crisis?
Hasta el punto de tener que, me llevaron a psiquiatría, me derivaron a psiquiatría, al hospital de urgencia, y bueno, fue un día muy oscuro en mi cabeza y en mi pasado. Fue un día muy duro. Fue un día que me levanté por la mañana, mi cabeza no daba para más, ya no soportaba más presión, y pensé en hacer una locura.
Incluso en quitarse la vida.
Fue tan intenso el sentimiento, que gracias a Dios tengo 2 hijos maravillosos y que me dan la vida, que salí corriendo a pedir ayuda al centro de salud, y tal como me vieron, pues lo típico, llegué con, que yo nunca he tenido la tensión alta, llegué con una hipertensión muy, muy severa. Así de la noche a la mañana me desperté, así ya era, colapsé, y mi idea, sentía paz pensando en quitarme la vida, algo que no me había pasado por la cabeza jamás, y tuve una crisis ahí muy fuerte. Nada, me recuperé como pude y seguí trabajando y seguí aguantando hasta que ya no pude más, porque ver las injusticias ya era a nivel de que ya no me daban a mí las mismas oportunidades que al resto, ya se volvió más medidas organizativas, ya no era solo el ataque directo diario de esta persona, ya sabes, sus insultos, su ambiente, el ambiente hostil que tenía que vivir, sino que ya empezó el jefe que está por encima de él a apoyarlo de manera estructural, ¿no? Entonces ya era menos horas que el resto, ya no tenía la misma derecha, ya no me daban formación. Yo utilizo maquinaria que allí en la otra empresa se utiliza todos los días, allí no me dejan usarla. Es como gente que acaba de llegar accede a esas funciones y yo no, gente que acaba de llegar cobra más que yo, en total soy la que menos cobra en la empresa, soy la que no hace funciones, nada más que sirvo para carga y descarga, me han relegado al papel de carga y descarga directamente. Entonces, ¿qué hago? Pues lo que dice la ley que hay que hacer, ¿no? Que es comunicar a la empresa. Yo entiendo que una empresa de este calibre, porque es una empresa importante, no cualquier empresa, que yo quiero pensar y sigo pensando, pese a lo que ha pasado, de que aboga por lo que es correcto.
Por la igualdad.
Y por, sí, pues acudo a ella. Y lo acudo, ¿cómo acudo? Pues por medio del protocolo de acoso. Y lo activo el protocolo de acoso, y la parte social hace una labor encomiable.
Recabando toda la información.
Sí, se entrevista a compañeros que actualmente están en la empresa y otros que ya se han ido. Uh-huh. Se sacan testimonio, porque, y además yo no pedí a ningún compañero su ayuda, fueron saliendo ellos solos, fueron ofreciéndome.
También se
ellos.
Explora cómo se comportaba esta persona, por sí. ejemplo, en ese ámbito público que son las redes,
claro,
redes sociales.
Pero automáticamente la empresa lo que hace, y él lo que hace, es erradicar todo. O sea, ya no existe, ya ni señales de él en redes sociales. Lo que yo capturé en su momento, porque lo decidí en ese momento, uh-huh. si yo hubiese sabido mi futuro, vamos, hubiese recopilado información mucho desde más. El año 2020, que, uh-huh. que él publica mínimo desde esa época. Entonces, además, el Facebook lo bloquea uh-huh. continuamente, porque uh-huh. son...
Porque son
muy
contenidos
fuerte, muy fuerte.
Que realmente no serían aptos para redes sociales.
No son.
Usted activa ese protocolo de acoso,
sí.
Los compañeros van incluso testificando
sí.
De forma voluntaria.
Sí.
¿Usted tiene conocimiento de la conclusión del informe de ese protocolo?
Es privado. A mí solamente me trasladan una carta muy escueta que dice que los hechos probados, o sea, hay hechos probados, no son suficientes para constituir acoso, ¿vale? Yo lo que sé de la parte social, que es la que, bueno, llevó la mesa de investigación junto con la parte de la empresa, es que en todo tiempo, todo eso está custodiado por la empresa, todos los testimonios de los trabajadores y demás, que ellos lo que han solicitado, una vez evaluado, hecho todo, están también los técnicos de de Oceanocam que puso la empresa, y en fin, que lo que valoran ellos al final, lo que pide la parte social es que aparten a esta persona, la reconduzcan pues con un psicólogo, con lo que
no me con sé un
lo
apoyo,
de, con un apoyo. Yo no sé los datos exactos, pero esa era la idea.
Eso es lo que a usted le transmite la parte social.
Sí, que es lo que ellos van a intentar, que lo retiren, lo reeduquen, pero con un apoyo profesional. Y bueno, que después lo evalúen antes de volver, ¿no? A ver si estaba así. Pero la empresa dice que no, y rotundamente que no. Entonces, al no haber acuerdo entre las dos partes de la mesa...
Nada cambia. Al no haber acuerdo...
Se traslada, lo que dice el protocolo es que si no hay acuerdo entre las partes que llevan la investigación, la decisión final la tiene la dirección de la empresa. Algo que yo no entiendo que los protocolos sean así, porque entonces, ¿qué sentido tiene, no?
La dirección de esta empresa, en su caso, decide que las cosas sigan igual.
Sí, han empezado a dar... pues formación, porque somos un gremio que no se da formación en función a nadie, prácticamente en cuestión de liderazgo ni demás. Entonces lo que han hecho es empezar a dar formación en liderazgo, en planes de igualdad, pero generalizado, no a esta persona en concreto, para tampoco señalarla como algo, sino en plan lo han camuflado de manera de que venga ahora esos cursos que nunca dimos.
Cumplimos de alguna manera,
sí,
¿no?
Sí, cumplimos. Entonces nada más. Y a mí me ofrecieron un psicólogo y lo acepté. Estuve yendo a tres terapias, pero la señora psicóloga solamente me insistía en que por qué no me iba de la empresa, por qué no dejaba esto quieto y que lo mejor era, pues...
¿Ese es el asesoramiento psicológico que usted recibió en este tiempo?
Sí, sí, ese fue el único. A la tercera eran tres consultas que pagaba la empresa, por lo que me dijo a mí la directora en su momento, que, o sea, esa oferta era para que yo me adaptase nuevamente al trabajo. O sea, aquí nada va a cambiar, adáptate tú, ¿no? Entonces acepté, digo, pues no me quedará otra que adaptarme yo. Pero es que lo que me decía esta señora de minuto uno es que ¿por qué iba a aguantar yo un entorno así, que por qué no me marchaba, ¿no? Entonces, como, vale, no me sirvió de mucho, sinceramente.
El caso es que usted sigue aguantando hasta que ya no aguantó más.
Puse la denuncia a la inspección de trabajo correspondiente.
Puso la denuncia.
En el mes de julio, creo que solo el día 18 del mes de julio, hice una recopilación de todo. Aporté hasta las capturas de Facebook, donde
que de alguna no lo forma digo se yo. Refleja, ¿no?
Claro, es que no es que yo
esa
diga...
Esa persona de alguna forma está visibilizando realmente cómo es o lo que opina, ¿no?
Él quería auditorio cuando hace eso, ¿no? No creo yo que él haga eso de una manera...
Exponerse en redes públicas.
Claro, o sea, expuesto su idea, pues yo no estoy diciendo nada que él no haya dicho.
Rosalía, interpone esa denuncia ante la Inspección de Trabajo,
sí.
Ya en julio, ¿ha tenido respuesta?
Nada, no sé absolutamente nada. Entre medios sí he estado intentando contactar con colectivos como es el LGTBI, pero no me pueden ayudar porque el entorno es laboral, con la confederación de la confederación del LGTBI es la que, bueno, yo con todo lo que encuentro en página voy contactando pidiendo, pues no sé, algo unísono, ¿no? algo de esto no es algo. Es que ¿por qué compartimentamos lo que es un dolor único, ¿sabes? ¿Por qué no me puede ayudar un colectivo LGTBI al que también se insulta en redes sociales? ¿Por qué no me puede ayudar las víctimas de violencia, o sea, los organismos...
El gen, por ejemplo,
sí,
¿no?
¿Por qué? Pues no voy a decir que me hayan cerrado las puertas, todos me han escuchado y me han dedicado su tiempo, pero nadie, todos me remiten
a... No ha sido un recurso real,
no, porque
sentido.
Todo lo derivan a que es un entorno laboral, pero ¿qué pasa? Que en el entorno laboral no morimos de alguna manera, no estoy yo... A mí me han destrozado económicamente, yo ayer consiguieron ponerme en la calle, sin causa justa. Porque la idea era represaliarme hasta... O sea, yo denuncio discriminación y acoso en el mes de marzo, y a día de hoy, o sea, de a ese momento ahora, me han expedientado tres veces por cosas del día a día que le pasa a todo el mundo y no pasa nada, una discriminación tras otra. He pasado de cobrar 1.300 a cobrar 1.000, mientras que mis compañeros siguen subiendo. O sea, yo tendría que estar cobrando 1.500 euros y cobro 1.000 todo el año. Mis compañeros tienen formación, tienen derecho a acceder a mejores promociones, a un trabajo más cómodo, y yo no tengo derecho a nada, ¿sabes? Ha sido una cosa y derribo mientras la inspección no sé qué está haciendo, y al final he perdido el trabajo. O sea, ayer me han despedido porque recurrí a una licencia que tenía derecho porque a mi hijo lo ingresan y lo operan de urgencia el 29 de septiembre o el 26 de septiembre, y ellos consideran que yo he utilizado, porque sí, lo consideran sin pruebas, porque sí, deciden que yo he utilizado esa licencia para irme a trabajar a la otra empresa, cosa que es falso. Yo en la otra empresa también tenía permiso, en fin, no hay datos, esos datos son irrelevantes. El caso
no salía.
Es que,
¿usted en la otra empresa ha tenido algún problema?
Que va, en esta empresa, en cuestión, cuando más somos 25 trabajadores, no somos mucho más en ese área. Pero, sin embargo, en la otra empresa en la que sigo, yo al año puedo conocer 200 trabajadores, compañeros. Estoy ahí desde el 2018. Es verdad que no renuncié a un contrato fijo porque me coincidió que me ofrecían este y elegí este. Pero he vuelto por temporada. Tengo las puertas abiertas, tengo un trato digno, tengo acceso a cualquier maquinaria, a cualquier formación, a cualquier...
Rosalía, usted todo. Tiene claro que esto no se puede quedar aquí. Hoy es un día especial, quiere poner y ha acudido, en este caso, a Radio Insular, porque quiere también poner el foco en esta jornada especial a lo que es el entorno laboral, donde no siempre se respeta esa igualdad. Usted ahora va a poner el asunto en manos de abogados, lo va a dejar aquí como...
Pues ahora lo que me queda, yo he ido siguiendo los pasos, como dije, he hecho el protocolo interno, he ido a la inspección de trabajo y ahora me queda el juzgado. ¿Qué pasa? Que sé... porque lo sé, porque o quiero pensar que me estoy equivocando, pero como es algo que también esta empresa dice mucho internamente a sus trabajadores, es como somos intocables, somos una empresa muy conocida,
es una empresa muy potente. Y parece que no todos los letrados abogados están con cierto temor. Estamos convencidos de que hay abogados que sí entienden que esto es una injusticia,
pero
y que
ahora
van
me toca encontrar uno.
Echar mano, seguro que hay alguno y está más cerca de lo que cree. Un mensaje en este momento, Rosalía, a las personas, sobre todo mujeres en el día de hoy, que están sufriendo acoso en el trabajo.
Pues yo les diría lo que habría que decir, que es que no se callen, que lo denuncien, pero que nos ayudemos, ¿no? Porque las denuncias se supone que nos ayudan socialmente, ¿no? Que no se quede escondido, que no se quede escondido en el cajón de una empresa, ¿no? Que vayan más allá. Eso es lo que le diría y eso es lo que creo que yo he hecho. Pero también tienen que saber que no todos como lo pintan. La ley dice que tenemos protección, la ley dice que estamos protegidos ante represalias, la ley dice tantas cosas, pero yo estoy sin trabajo. Yo ayer perdí mi trabajo de manera injusta y ahora tengo que luchar por recuperar eso y por demostrar todo lo demás. Cuando todo eso estaba ahí, solamente tenían que mirarlo. Solamente tenía que actuar la inspección de trabajo en tiempo y forma. No puede ser que una inspección de trabajo no le dé prioridad a asuntos así, que lleguen cuando ya estoy destrozada.
Pedimos valentía a las mujeres para dar ese paso y denunciar, pero valentía debería tener también el resto de la sociedad, los diferentes organismos, las corporaciones públicas, todas las entidades, para dar un paso adelante, Rosalía, y que se denuncie este tipo de situaciones y de coacciones. Yo te voy a agradecer infinitamente que hayas estado hoy en esta casa dando este testimonio tan difícil, en un momento de muchísima vulnerabilidad, donde las dudas son muchas, los miedos son muchos también, pero espero realmente que esta entrevista sirva para poner el foco en esta lacra que existe también en el entorno laboral, para que todas las personas que forman parte de los equipos de trabajo en esos entornos laborales no permitan este tipo de situaciones. Y sobre todo, estoy convencida de que habrá quien lleve este caso y luche hasta el final para realmente aportar un granito de arena a una sociedad más justa y más igualitaria. Te abrazo y te agradezco que hayas estado hoy. Gracias.
Muchísimas gracias.